El Sacristán. Capítulo 7.
¿Cómo describir lo que estaba viviendo el país? Todo se movía, todo se agitaba, todo estaba revuelto. Muchas batallas se seguían dando. Aunque la oposición era muy fuerte, la esperanza flotaba en el ambiente. ¿Qué iba a pasar en el país? ¿Cuáles serían las transformaciones que se harían? ¿Iba a cambiar la vida de los pobres? Todo el país estaba pendiente de las resoluciones de la convención que estaba reunida en Guayaquil para elaborar la nueva constitución.
En este gobierno la educación primaria será gratuita y obligatoria. Es decir, todos nuestros hijos podrán ir a la escuela. Igual serán gratuitas las escuelas de artes y oficios.
Mi hijo ya está terminando la primaria en la escuela del Cebollar. ¿Será que podrá entrar a un colegio?
Yo le oí al padre Enrique en la misa del domingo que en esas escuelas que va a hacer el gobierno les van a enseñar a nuestros hijos a no ser respetuosos.
¿Cómo?
Sí, que no van a reconocer la autoridad de los padres.
¿Ah?
¿Cómo demonios se van a poner, pues, lejos de la religión?
Doña Azucena, lo que van a conocer son las ciencias, la matemática, la biología, la literatura. Si usted quiere que su hijo se forme como católico, lo lleva a la iglesia y al catecismo.
Ay, pero es que dicen que a las mujercitas les van a enseñar a ser del mundo. Y ya no habrán familias, pues, ¿me entiende?
En cambio, doña Azu, yo sí estoy feliz. El general Eloy Alfaro ya hizo un decreto para que las mujeres podamos entrar a la universidad. Imagínese, una joven en Guayaquil ya pudo entrar a la escuela de medicina.
¡Ay, Jesús! ¡Cómo están cambiando los tiempos! Sí, no,
y para bien, doña Azucena.
¡Ay, cómo para bien! Pues,
su hija Carlita ya puede entrar a un colegio y luego a la universidad.
Ay.
Con lo inteligente que es ella.
¡Ay, hija! ¡Eso sería una maravilla!
Sí. No me parece.
Pensemos, vecinos, que muchos de nuestros hijos no han podido entrar a la escuela. O hemos tenido que sacarlos porque no hemos tenido dinero para pagar la pensión.
Sí, eso es cierto.
O porque el director de la escuela se ha enojado con nosotros. Porque no fuimos a la misa del domingo. O porque no pudimos dar la limosna.
Eso sometidos.
Claro que sí, pues sometidos. Que por una limosna o algo así.
Esos meses fueron intensos y raros. La vida política del país se movía y se agitaba, pero mi vida personal se había quedado a la deriva. Casi no podía ver a Carmen. Ella también tenía sus reuniones, sus encuentros con mujeres. Sentía que huía de mí, de la posibilidad de vernos a solas. Viendo cómo se relacionaba con la gente, con la facilidad que reía y hacía amigos, me enamoraba más de ella. Cuando iba a su casa, ya no tenía posibilidad de conversar, porque siempre había alguien con ella.
Ay, mijita, ¿crees que con esto que me estás enseñando será más fácil entrar a la escuela?
Estoy segura, doña Maruja.
Ay,
prácticamente usted ya sabe leer y escribir. Usted es muy buena.
Ay,
vamos,
no.
Sí puede.
Claro, sí.
Tú deberías ser profesora, hijita, ¿no le parece, Miguel?
Yo también creo lo mismo, sí.
Ahorita me voy a pasar por la iglesia poniéndole una velita a mi Santa Dorotea, pidiéndole que te nombren profesora, Carmita.
Ay, gracias. Toda ayudita es buena. Pero,
ay,
¿sabe qué?
¿Qué?
Me contaron que aquí en Quito van a poner una escuela normal para señoritas.
No te creo, mija. Qué bueno que sería. Le voy a contar a la Lourdes.
Cuando hagan esa escuela, yo me voy a anotar primerita.
Y con seguridad, mijita, que te van a aceptar. ¿No es cierto, joven?
Claro que sí.
Por supuesto.
Bueno, bueno, hijitos, me voy corriendo a hacer el almuerzo. El próximo viernes, regreso.
Hasta el próximo viernes, doña
Maru. Hasta el próximo viernes,
hasta
hijitos.
Hasta luego, doña Maru.
Hasta luego.
No sabía que daba clases.
Usted sabe muy pocas cosas de mí.
Pero quiero saber muchas más.
Ya tendremos tiempo para enterarnos de nuestras vidas.
¿Pero cuándo? Ya casi no la veo y cuando la veo está ocupada, Carmencita.
¿Qué me está reclamando?
No, no. Yo
¿qué?
Solo...
¿Pero qué le pasa?
A mí me gustaría...
¡Sacristán! Ay, perdón. señor profesor.
Ay, Carmencita.
¿Qué ganas de complicarse la vida tiene? ¿Qué es lo que usted quiere hacer con su vida? ¡Decídase!
Mi decisión estaba tomada. Yo quería estar con ella. Pero no podía ofrecerle nada todavía y la verdad, tenía miedo de decirle mis sentimientos. Era tan fuerte y segura de sí misma que parecía que no necesitaba a nadie. Tenía que conformarme con verla en las tertulias y reuniones políticas.
Recién salidita del horno. Constitución liberal de 1897.
¡Eso, por fin!
¡Qué bueno! Ya era hora que hubiera algo así. Muy bien.
Bayardo, ¿qué dices sobre el derecho a ser ciudadano?
Que podrá ser ciudadano el que tenga 18 años de edad y sepa leer y escribir.
¿No dice varón de 18 años que sepa leer y escribir?
No, solo 18 años y saber leer y escribir.
¡Qué bueno! Bien, ¡mamá! Las mujeres también podríamos votar.
Pero por supuesto, ya era hora que pase bien.
Viendo la emoción de don Pepe, de Carmen y de todos los compañeros, entendí la importancia de tener derechos, de poder participar en esa patria por la que estábamos luchando. Fueron días de alegría, de movilización. Teníamos una constitución que había considerado la vida de los más pobres.
Ay. ¿Cómo está, mamita? Te veo desmejorada.
Será el sufrimiento que me das, hijo.
Mamita, por favor, no empiece otra vez. Yo estoy bien, míreme, alégrese por mí.
Quiero alegrarme, hijo.
Entonces...
Pero... El padre Enrique dice que andas con esos demonios.
El padre Enrique.
Que quieren destruir al país. Que quieren dividir a las familias católicas.
Dice, Dios, mamita, santo. Vea, vea, escúcheme. Usted y yo somos una familia católica. Uh-huh. Y no nos han destruido. Ya ve, aquí estamos. ¿Cuál es el problema, mamita?
¿Cómo vamos a ser familia, hijo?
¿Y? Claro que somos familia, pues.
Sí, yo... Yo cometí un pecado, Miguel, y nunca pude darte un padre.
A ver, otra vez llorando, Rosario. ¿Y tú qué haces aquí?
Vine a saludar a mi madre.
Sí.
A llenarle la cabeza de ideas impías, dirás.
¿Qué?
Ya estás contento. Ya tienen una constitución.
Así es.
Una abominación.
¿Quién dice?
Yo lo digo. Bailaron con Satanás, festejando que no se necesita ser católico para ser ciudadano.
Muchos católicos no pueden ser ciudadanos porque...
¡No empieces a blasfemar!
¿Por qué no quiere que los campesinos, que los pobres, que las mujeres aprendan a leer y escribir?
¿Qué?
¿Ah? ¿Serían ciudadanos católicos?
Los indios son ignorantes por nacimiento.
¿Y quién dice?
La política no es para mujeres. Ellas deben atender su casa, no al país. Así lo dispuso Dios.
¿Cómo así? ¡Usted no es un buen católico!
¿Miguel?
¡Usted no cree que todos sean iguales ante los ojos de Dios!
¡Dios nos hizo diferentes! ¡Dios
no
creó la
nada.
Autoridad! ¡Escúchame, majadero! ¡Unos fueron hechos para obedecer! ¡Y otros fuimos hechos para mandar! ¡Ese es el orden de Dios! ¡Los malditos liberales están rompiendo el orden divino!
Dejé al padre Enrique vociferando. Y a mi madre... encogida en un rincón. ¿Podría algún día conversar con ellos en paz? Desde el 14 de enero de 1897 ha entrado en vigencia una nueva constitución, la número 11, en nuestra historia republicana. Ya es un hecho. Tenemos nuevas leyes. Unos artículos han levantado virulentamente a la oposición. Título 4 de las garantías. Artículo 13. El Estado respeta las creencias religiosas de los habitantes del Ecuador y hará respetar las manifestaciones de aquellas. Artículo 23. A nadie se le puede exigir servicios no impuestos por la ley y en ningún caso los artesanos y jornaleros serán obligados a trabajar sino en virtud de contrato. Artículo 36. La enseñanza es libre. En consecuencia, cualquiera puede fundar establecimientos de educación e instrucción, sujetándose a las leyes respectivas. El bien social. Quito, marzo 29 de 1897. ¿Por qué triunfar? ¿No habrá ciertamente ecuatoriano medianamente sensato y reflexivo que al contemplar el abismo donde ha precipitado a la República el bando radical no se haya preguntado por qué triunfaron? ¿Cómo una minoría pequeñísima sigue adueñada del poder, teniendo en contra suya a todos los ciudadanos honrados y probos, sean ilustrados o ignorantes, nobles o plebeyos, ricos o pobres? ¿Cómo un partido tan escaso de hombres que, en 2 años, no ha podido organizar siquiera un mal gobierno, puede sobreponerse al pueblo entero? Ellos no pueden llamarse la mayoría de la nación, ni siquiera considerando como ciudadanos a esa multitud de indios fanatizados, embrutecidos por la ignorancia y la superstición, que no saben leer ni escribir. Entonces, ¿por qué no sacarlos de la ignorancia? ¿Enseñarles a leer y escribir? No. Ustedes quieren seguir viviendo de su ignorancia.
El Sacristán es una producción de la Radio de la Asamblea Nacional. Realización, Comunedcu. Investigación, Nelson Coral, Gabriela Minda y Lola García. Libretos, Lola García. Edición y montaje, Gonzalo Garófalo. Con la actuación de Santiago Rodríguez, Víctor Hugo Gallegos, Susana Nicolalde, Diana Borja, Nerexi Navarrete y Lenin Mendoza. Quito, enero 2013.